Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición y nueva temporada de Conversando con la Historia. Y como siempre, desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios, como también el trabajo de los especialistas de este y otros centros de investigación, pero también de manera muy especial, y esperamos que en esta temporada, más que la anterior, si la salud y demás factores lo permiten, la recomendación de libros y material audiovisual siempre relacionado con temas de historia, como el que traemos para esta tarde con Montserrat Fraile, a quien saludamos. Buenas.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Empezamos entonces una nueva temporada y con Montserrat, bueno, en el verano estuvimos viendo diversas cosas, preparando los programas, así que para inaugurar nuestra temporada vamos a hablar del tema de Mandalorian, historia y mito detrás de Star Wars, comentando esa famosa serie del canal Disney en clave de elementos de historia que podamos encontrar en ella. Así que como siempre, empecemos por el origen del tema. ¿Cómo se nos ocurrió esta idea?
Bueno, cuando supimos que iban a hacer esta serie, no estábamos muy muy impresionados ni felices, porque en realidad pensamos que podía ser como un poquito desastrosa, como The Last Jedi, que a nosotros no nos gustó. Y bueno, en realidad nos interesó porque salía Pedro Pascal en el personaje principal, este actor de origen chileno, pero no estábamos muy muy contentos. Y debido a la contingencia del año pasado, no pudimos seguirla, no la seguimos en realidad semana a semana, salvo al final cuando ya nos pusimos a verla. La vimos y nos encantó, de verdad nos pegamos, la encontramos espectacular. Yo personalmente pienso que es lo más parecido a la trilogía original que se ha producido luego de la trilogía original, obviamente. Y bueno, Baby Yoda es maravilloso. Tienen que tenerlo en cuenta. Y bueno, toda la historia está súper bien contada, nos gustó mucho. Y también enganchamos porque al final de cada episodio hay una serie de dibujos que son como el arte de Mandalorian, que son espectaculares. Todo es muy, muy entretenido y por eso dijimos, comentémosla, porque nos dimos cuenta que tenía un montón de referencias históricas que les podrían gustar a ustedes.
Efectivamente, porque los que no son tan habituales estarán pensando, ¿y esto qué tiene que ver con la historia?
Exacto.
Pues bastante, al menos desde el punto de vista de las investigaciones que nosotros desarrollamos, porque muchas de las ficciones literarias y cinematográficas se construyen a partir de inspiraciones en acontecimientos y fenómenos históricos. También en el caso de las que no son de ambientación histórica, no, en el caso de la fantasía, la ciencia ficción, esto ocurre también. Pero más que en la historia que hacen los investigadores, de los historiadores, las fuentes de inspiración de los artistas, de los creadores, suelen ser las visiones populares de la historia, lo que son esas ideas generales, los mitos que reinterpretan para dar sentido al pasado, ya sea de una manera más próxima a los hechos o también con mentiras, engaños, pero que también tienen su propia verdad. No es algo que totalmente hagan conscientemente muchas veces los artistas, sino que muchas veces se echa mano a todo lo que es un repertorio, a una tradición de ideas, elementos, estereotipos que sirven para construir estas creaciones que tienen gran éxito en el público.
Bueno, tenemos que aquí hacer mención de lo que dice Tolkien sobre los mitos, que no, los mitos no son mentiras, sino que contienen verdades que son inefables. Y como no se pueden comunicar con facilidad, se cuentan a través de historias, relatos y cuentos que no es que sean mentiras, sino que son inefables. Y en este caso sería a través de las películas, porque se ha dicho que Star Wars constituye una mitología moderna, en este caso, que yo creo que también va muy, muy relacionada con lo que vendría siendo los ritos de paso, que actualmente uno cree que no existen, aún existen, como por ejemplo entrar a la universidad, cosas de ese tipo, y ya no es ir a cazar un dinosaurio y pasar una noche entera acompañado de los espíritus en el bosque, ¿no? Ya no es así. Siguen existiendo, pero en esta película y en esta serie se muestran más, como Luke crece, cómo Luke se enfrenta a su propio destino y cómo en el fondo también el mandaloriano se enfrenta al suyo. Entonces es muy interesante toda la construcción del mundo de Star Wars enfocado desde el punto de vista de un mito.
El primer mito histórico del que parte la construcción de la saga Star Wars, por lo menos la primera trilogía, es el relato de la emancipación de las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos. Esa idea de la lucha del pequeño contra el grande, contra ese imperio, en el caso histórico naval británico, ¿no? Y que todo esto permea el siglo XIX, el siglo XX en todo Occidente, a partir del eco de primero la literatura popular y después el cine que Hollywood ha hecho y que se ha difundido, como decimos, por el mundo. Así que no es casual que la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, pues tuviera precisamente en su desarrollo esta idea de una primera victoria de los rebeldes contra ese imperio, ¿no? Que tiene varios guiños ese imperio al imperio romano y también a lo que sería el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, lo que pasa es que a los gringos les gusta mucho esta idea de el hombre o el grupo pequeño de personas que levantan la bandera de la libertad y la justicia y logran derrotar a estos monstruos, estos imperios que les quitan lo suyo, lo que los hace ser ellos. Uh-huh. Es curioso porque ellos también son un imperio ahora, pero bueno, dejémoslo de lado. Esto va unido a lo que vendría siendo el destino manifiesto, esta idea de que ellos van a construir una sociedad casi perfecta, van a ser los que guíen el faro del mundo, y también con la idea del hombre de frontera, estos hombres que van a conquistar lo que nadie más ha conquistado, y son generalmente pequeños grupos de colonos o personas individuales. Por eso es que les es tan querido el western a ellos, por ejemplo.
El espíritu pionero también,
que se llama. El espíritu pionero, exactamente. Por eso tuvo tanta calado en los norteamericanos este tipo de películas. Y también quiero decir que esto, por ejemplo, se ve en la narrativa moderna para juvenil, por ejemplo, norteamericano. Este autor, Brandon Sanderson, que es muy conocido actualmente por sus novelas de fantasía, en su primera novela más conocida, se llama El Imperio Final, trata precisamente de esto, de un grupo de rebeldes que logran desarticular un imperio que lleva miles de años. Y bueno, esto también lo podemos ver muy mucho en Los Simpsons, en ese capítulo de Mel Gibson, cuando él dice, vamos a derrotar a estos mamones de Washington, ¿verdad? Sí, eso es muy, muy, muy gringo.
Claro, cuando rehacen Caballero sin Espada, el clásico de Frank Capra. Porque sí, esta idea del elegido y ese énfasis en la individualidad, en el grupo pequeño, está también en general en la cultura occidental. Y bueno, este imperio del que se habla, el imperio galáctico, exactamente en Star Wars, ¿cómo no? Hay una inspiración quizá, no en el imperio romano en general, pero sí en cierta visión, como vamos a ver, que tienen los estadounidenses del Imperio Romano. Y esto se ve también en la segunda trilogía, o si se mira bien, la primera en sentido cronológico, en La Amenaza Fantasma, donde hay ecos tanto de este asunto y de lo que sería el género bíblico, a Ben-Hur, o esa historia de Cristo que parece que se hace ecos en la historia de Anakin Skywalker.
Exacto, es interesante constatar esto. Por ejemplo, en Ben-Hur está esa escena de las cuadrigas que está replicada en La Amenaza Fantasma, y también, por ejemplo, en otra película bíblica como súper conocida, que es Quo Vadis. Al comienzo se habla del Imperio Romano como este imperio malvado que te quita tu libertad y te quita tu individualidad. Entonces estas películas también hacen eco de estas otras producciones que fueron muy, muy comentadas, muy queridas por los norteamericanos en los años 50 y 60, y que van también de acuerdo a su puritanismo y a su creencia religiosa. Bueno, de todas maneras, esta idea del elegido, de Luke, por ejemplo, en este caso, o posiblemente Baby Yoda en esta serie, tiene que ver también con el raigambre bíblico que tienen ellos, su puritanismo, su religión, porque nosotros pensamos, no, los gringos son ateos. La verdad es que hay una clase media muy, muy religiosa. Si ustedes lo estudian, es así. Es muy, muy interesante. Así que creo que de ese punto de vista cuadra perfectamente.
Y no hay que olvidar que esa idea de la caída del Imperio Romano del historiador Gibbons, que se ha divulgado y vulgarizado mucho popularmente, fue la fuente de inspiración de Isaac Asimov cuando hace su saga de fundación, y que ve esta idea de una caída del Imperio Galáctico, hasta ver cómo después van sentándose los principios de una nueva unidad con la difusión del conocimiento por parte de una cierta religión y los príncipes mercaderes del Renacimiento. Esto, Asimov es un gran pionero en ese eco histórico, y también se ha desarrollado en otras narraciones de ciencia ficción, pero aquí hay que recordar que esto suele malinterpretarse en Star Wars, porque propiamente dicho, Star Wars no pertenece a la ciencia ficción, ¿no? Sino que en realidad tiene más bien que ver con lo que sería una historia de aventura, donde los robots, eso se nota de que no es una historia de ciencia ficción, porque en ella normalmente todos estos problemas de los robots, naves espaciales, son un problema en sí en torno al cual se desarrolla la trama. Aquí los robots, las naves naves espaciales, etcétera, en realidad se podrían intercambiar fácilmente con magos, con prodigios, con caballeros andantes y sus armaduras y sus sables.
Bueno, yo tengo que decir una cosa acá. Para mí, personalmente, la saga de Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía épica. En la construcción del mundo, por ejemplo, en la forma, en el bugne entre el bien y el mal, calza mucho más con eso que lo que vendría siendo la ciencia ficción, como dice José. Pero también hay otras películas que son normalmente asociadas a la ciencia ficción que podrían ser fantasía épica. Por ejemplo, Duna, que es una película que a mí me encanta y es una serie de libros que también amo mucho y que ahora se va a hacer el 2020 se va a estrenar una nueva versión. Duna también tiene, por supuesto, la presencia del Novum, de esta idea de la tecnología como algo básico, pero prácticamente para mí es fantasía épica. Uh-huh. Mucho más que otras películas de este tipo. Y también puedo decir que, bueno, si bien Star Wars es su construcción del mundo, recuerda más a la fantasía épica, diríamos decir que The Mandalorian recuerda más a lo que vendría siendo el género de espada y brujería que se asocia, pero que no son lo mismo. El género de espada y brujería es como Conan, si ustedes lo recuerdan, esta película 82, y por supuesto también son una serie de novelas que se centran mucho más en lo que vendría siendo la gesta del héroe que en la construcción del mundo y en la pugna del bien y el mal. Y de ese punto de vista, The Mandalorian encaja en esto. Yo me imagino que va a evolucionar también a unirse a esta idea de fantasía épica, pero por ahora creo que se pueden marcar en ese tipo de literatura. Sí. O películas.
De hecho, no es raro porque esta narrativa en las revistas, pues, la espada y brujería y sí, en la ciencia ficción, la space opera, surgió más o menos en este mismo tipo de revistas en los años 20-30.
Todas juntas en las revistas Pulp y se ahí, confundían.
Claro, y después se fueron especializando exactamente en publicaciones y en el público también seguidor, aunque a veces se combinen en ambos casos, ¿no? En esto aficionado al sci-fi. Sí. Y bueno, vamos a...
¿Sí? Tengo que decir que no todo lo que tiene dragones y ropa medieval tiene que ser fantasía épica. Por favor, no cometan ese error. Exacto. No es. No necesariamente la fantasía épica se define por dónde está ambientada. No.
No. Después vamos a comentar alguna cosilla más de eso, pero antes vamos a ir a la pausa musical. Y como no, teníamos que escoger el tema principal de la serie de Mandalorian.
Es espectacular.
De Ludwig Göransson. Porque aquí Göransson, muy brevemente, decir que ha hecho un trabajo fantástico porque sintetiza todo lo que es la tradición musical de John Williams, que ha caracterizado a la saga.
Exacto.
Con nuevos toques. Con
y
original.
Con Ennio Morricone también.
Exacto, con ecos de Ennio Morricone y de las películas del oeste, con elementos exóticos. Sí. Ustedes lo van a escuchar.
Esto ha sido muy comentado en redes sociales.
A continuación, con ese tema de Ludwig Göransson para esta serie de Mandalorian. Thank you. Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat Fraile de The Mandalorian, historia y mito detrás de Star Wars. Y bueno, acabamos de escuchar ese magnífico tema de la serie de Ludwig Göransson. Y en el plano de ambientación, la saga de Star Wars en general y también de Mandalorian en particular, tiene muchos elementos del llamado medievalismo. Claro, no solamente esta idea de un fin de época como de alta edad media, sino también esta idea de los caballeros, también de los samuráis en el tema de Japón, cuya búsqueda pues queda camuflada bajo la tecnología. En ese sentido, los trabajos de Eva Tres Sánchez Rives, que ustedes pueden encontrar en internet, que ha analizado sobre el western americano y sobre el mito de Lancelot y Perceval en el western clásico, pues son muy reveladores en ese análisis, ¿no? Y que se pueden proyectar a estas historias de Star Wars que no están situadas en el futuro, sino hace mucho tiempo. En una galaxia muy, muy lejana.
Sí, yo me acuerdo cuando era pequeña y le conté a mi mamá que había visto una película en televisión sobre Star Wars. Le quise explicar la trama y le dije, mamá, son como caballeros medievales con armas láser, con espadas láser. Esa fue mi explicación. Pero en realidad, por ejemplo, de Mandalorian deberíamos enfocarnos en que después de la caída del Imperio hay un montón de señores de la guerra que recuerdan la etapa medieval, alto medieval, y por supuesto está esta explicación que le hace la persona que le encarga traer a Baby Yoda al mandaloriano y le dice, pero ¿qué hemos ganado con la caída del Imperio? Todo es un desastre, ahora ya no hay orden, miren lo que has perdido. Y esto tiene que ver precisamente con lo que vendría siendo los señores de guerra y la descentralización post caída del Imperio Romano. Pero a mí personalmente me parece que más que caballeros medievales, los Jedi o el mundo de Star Wars equivalen a más a lo que vendrían siendo los samuráis y su creencia en el bushido, el camino del guerrero. De hecho, la fortaleza escondida de Kurosawa, que es de 1958, fue lo que impulsó una de las inspiraciones de George Lucas para esta serie. Entonces, para esta serie de películas, o para la primera por lo menos. Entonces me parece que eso es súper importante, cómo lo podemos enfocar.
Ese es el camino, ¿no?
Sí, this is the way.
This is the way.
Bueno, él tiene, por ejemplo, también podemos decir, desde el punto de vista de lo que vendrían siendo como las armaduras medievales, el mandaloriano tiene su armadura, que está hecha de Beskar, que es un acero mandaloriano especial. Tiene reminiscencia de los cascos espartanos, que creo que eso también es interesante, con su relación con la antigüedad. Tiene su rifle, que es específico, que recuerda mucho también al western en este caso. Mm-hmm. Y tiene la construcción de su armadura es ritual, tiene una ritualidad y tiene un secreto y está hecho de una manera que solo algunos pueden acceder a eso. Lo interesante de la serie es que los mandalorianos no son son una cultura, son un credo, no una civilización, no pertenecen todos a la misma raza.
Ni familia, ni
exactamente.
Linaje.
Si ustedes quieren ver, hay una página web
En internet, hobby consolas.
Exactamente, que ahí pueden ver todo lo que es la historia de los mandalorianos, que ha sido desarrollado en los dibujos animados, en Rebels principalmente, y en los cómics.
Sí, y en Clone
Wars. Muy, muy interesante.
En Clone Wars, en la serie también animada, ya aparecía.
Es súper interesante, tiene un trasfondo súper, súper rico y interesante.
Sí, y bueno, estos mandalorianos, que es lo mismo que los caballeros Jedi o esa orden de los Sith, no solamente recuerdan a estos caballeros y órdenes militares del cristianismo y del islam medievales, o de los samuráis.
Sí, y también a las guilds, a las, ¿cómo se llama?
Los gremios.
Los gremios también salen, son muy medievales en ese sentido también, claro. Pero ya más de bajo medieval.
Exacto, o plena edad media, porque recordemos exactamente, la idea es que solamente un artesano especializado es capaz de hacer esta herramienta, estos artefactos de guerra.
Eso es muy decidor.
Exacto. Pero además está, ya digo, ese guiño al género narrativo mítico que es el western clásico, ¿no? Estas historias de vaqueros del salvaje oeste donde de Mandalorian hay bastante. Y también en internet ha corrido mucho al respecto.
Sí, la idea, mucha gente dice, ay, me imagino Baby Yoda con un poncho en el oeste, cosas así. Y de hecho se han hecho videos que están en YouTube donde se toman escenas de la película o del comienzo y se hace como si fuera un spaghetti western con el tipo de letra, con el tipo de música, con el tipo de dibujo, no de dibujo como de visualmente, sí. Como con granulitos, como antiguo.
Exacto.
Ha corrido muchísimo, muchísimo eso.
Con esa intro de pase como las que hace el Tarantino.
Exactamente. Son como bien deliciosas en ese caso. Y bueno, tenemos que hablar que un cazarrecompensa siempre la gente piensa que son hombres malos, especialmente nosotros decíamos Boba Fett es malvado porque se lleva a Han Solo, que es el bueno. Pero en realidad los cazarrecompensas tanto en Estados Unidos como en otros lugares lo que hacen en el fondo cazar los
A los fugitivos,
delincuentes que están no juzgan. No es que ellos los casen porque son malos o porque ellos consideran que lo son. No es el camino.
No están al margen de la ley.
No es el camino. Compensa.
Lo que pasa es que, claro, nosotros desde una cultura europea, una influencia de estatista, no vemos que los estadounidenses muchas veces tienen todos estos elementos que son paraestatales o donde exactamente es el individuo el que hace este tipo de cosas y no necesariamente un organismo, una agencia estatal. Y una vez más se conecta esto con lo del espíritu de frontera.
Sí, precisamente se conecta con eso. Ahí tenemos el Ranger, por ejemplo, que están tan conocidos en las películas de Western. También están estos cazarrecompensas modernos. Hay un reality de, no me acuerdo cómo se llama, es como algo así como el perro y su familia, que van cazando y tienen toda una mentalidad y una religión basando en esto.
O ellos oran antes de ir a salir a buscar y, por ejemplo, cuando detienen al delincuente, como que le hacen reflexionar también.
Sobre por qué se ha portado mal y por qué no debe hacerle, que la sociedad espera algo más de él. Nosotros lo veíamos y nos gustaba un montón. Y bueno, el caso de recompensa es algo muy, muy norteamericano. Tenemos que entender dentro de su cultura y específicamente dentro de su cultura de frontera. Y por eso aparece tanto en el western y muchas veces son estos personajes como grises o moralmente no blanco.
Ambiguo.
Claro. No es como el típico western del comienzo de los 40 cuando los indios malos contra el bueno blanco. Sí. No, acá al evolucionar el western... llegamos a esto.
Claro, ahí digamos que es una ida y vuelta, porque es un elemento clásico, pero que también debe mucho al espagueti western.
Sí, pues ahí va evolucionando y nos quedamos con personajes que son mucho más grises, pero por eso más interesantes. Y Mando, el mandaloriano, es un ejemplo perfecto. Esto es como Clint Eastwood. Todos dicen, no, él es como Clint Eastwood, estamos fascinados con esto.
Claro, y es que no hay que olvidar que esta esencia de Star Wars está la aventura. Y en The Mandalorian yo creo que recupera muy bien
todo eso.
La esencia de una historia de la luz y las tinieblas, cuyos elementos, pues ya se sabe que Joseph Campbell, en su trabajo sobre el camino del héroe, pues supo estudiar muy bien.
Sí, pues, This is the way.
Exactamente, porque hay y como algunos también tratan de difundir su legado, ¿no? Como este caballero que sale en Alienígena Ancestral, el curador de la fundación Joseph Campbell.
Que lo hace con su mejor, me imagino, intención, pero yo siempre pienso, pobre Joseph, se estará dando vuelta en su tumba.
No sabe si ya aún a veces está un poquito hiperrevolucionado. Pero bueno, ya decimos, en todo caso, es muy recomendable, no solamente para disfrutarla de Mandalorian de una perspectiva lúdica, sino para ir detectando y para también todos estos guiños históricos que tiene esta serie de aventura que el canal Disney, pues esperamos, ya está emitiendo no solamente en Estados Unidos sino en el resto del mundo.
Sí, es muy importante e interesante que ustedes se interesen en ella y puedan ver la riqueza que hay detrás de esta serie. Aparte, yo también quiero decir que está como, entre comillas, muy de moda esto del hombre rudo que adopta un niño, porque también está en The Witcher, que es otra serie de Netflix, nunca lo puedo decir. ¿Sí? En este caso, que también viene la fantasía épica de los libros de Andrés Sapkowski, que también es un hombre rudo que adopta una niña.
Y que no tiene nada que ver con Juego de Tronos.
Es nada, por favor, no lo confundan, no lo vayan a ver pensando en Juego de Tronos. Existe más vida luego de Juego de Tronos, créanme. Uh-huh. Bueno, el punto es que ella adopta una niña que tiene poderes especiales, igual que el mandaloriano que adopta a este niño, Baby Yoda, que tiene poderes especiales. Y yo les recomiendo que si les gustan las parodias y esas cosas, vean un video que hay que se llama Baby Yoda Go to Sleep, que en el cual montaron un montón de escenas de la serie y hicieron cómo sería que el mandaloriano hiciera dormir a Baby Yoda todas las noches, que le da su comida, que le canta, que lo trata de acostar, le enseña vídeo, es súper bueno y al final le canta. Y la canción se llama Go to Sleep. Y está también en Spotify y en iTunes, si ustedes lo quieren encontrar, y es muy, muy chora, y es muy divertido, te ríes mucho, porque le ponen la voz, y le ponen al mandaloriano, es muy, muy parecida. Así que lo otro que le iba a decir es que esta idea del hombre rudo que adopta un niño está muy presente en lo que vendría siendo el anime, específicamente en uno que se llama Kozume Okami, el lobo solitario y su cachorro, que es un manga que se hizo entre 1970 y 76, que tiene un montón de adaptaciones de series y de películas, creo que son 6, donde está esta misma idea del hombre rudo que busca su honor y mantener su vida y va con su hijo pequeño, muy pequeño, tratando de sobrevivir. Que es algo muy querido. Bueno, está muy presente siempre en el manga y el anime y un poco menos en nuestra cultura.
Y bueno, se nos pasó el tiempo sin darnos cuenta y como siempre en buena compañía, así que vayamos a nuestras recomendaciones bibliográficas y audiovisuales, ¿no, Montserrat?
Bueno, los documentales que le vamos a recomendar, el primero se llama ¿Cómo se hizo la trilogía de Star Wars? De History Channel, que también está llamado Star Wars, el Imperio de los Sueños. Está en YouTube, está en versión original y subtitulado.
Y doblado también.
Y doblado también. Otro documental que está en YouTube es Star Wars, el legado revelado. Que habla del impacto de la película en el público en general, de esta película en las personas que lo vieron al comienzo y todo eso. Y en tercer lugar, Star Wars, la magia y el misterio, que está presentado por Howie Long, en un documental que también lo encontramos en YouTube, se hizo en 1997 y cuando se reestrenó la trilogía original.
Sí, en sonido THX.
Que yo fui a ver al cine. Por supuesto, porque tenía que hacerlo. Y también les quiero recomendar libros. La pequeña guía de Gonzalo González Lainez, La guerra de las galaxias de George Lucas, Valencia 2006. Y de Jaime Muñoz Cunil, Las guerras de las galaxias 1976-1985, Planeta Comics 2016. Es sí. Un libro súper visual que habla sobre...
Muchas películas que salieron las imágenes, al hilo de Star Wars.
Exactamente.
Las que imitaban
como esta turca que había, que era terrible. Sí. Y también yo les quiero recomendar un cómic de Jeffrey Brown que se llama Darth Vader e Hijo o Darth Vader e Hija. Nosotros los tenemos y son unos cartoons súper simpáticos sobre cómo lo haría Darth Vader para criar a sus niños pequeños.
Igualmente, en 2019 salió en un capítulo del libro de Derek Thompson, Creadores de Hits, la ciencia de la popularidad en la era de la distracción, hay un capítulo que precisamente habla de las claves de la popularidad de Star Wars, que sintetiza algunos de los trabajos en inglés que les vamos a referir, ¿no? También de Chris Taylor, How Star Wars Conquered the Universe, Cómo conquistó el universo, que es un libro que habla sobre el fenómeno de Star Wars, y los libros en castellano, también traducidos de J.W. Rinsler, Cómo se hizo Star Wars, la historia definitiva detrás de la película, en Planeta Agostini Comics 2015, también del Imperio Contraataque Retorno del Jedi, se hicieron en 2016 y 18, y son muy visuales, aunque bastante caros, y si quieren ahorrarse el precio y saben inglés, pues pueden también encontrarlos en inglés más asequibles o incluso gratis para descargar.
Podrían pedirlo prestado.
Exactamente, pero son bien, bien completos y visuales. Y bueno, también de Eduardo Martínez Rico, La guerra de las galaxias, el mito renovado, en editorial Alberto Santos y Mágica 2015. Es un libro bien, bien sugestivo. Lo mismo que ya en inglés de Dan Hassler Forest y Sean Gaines, Star Wars and the History of Transmedia, que salió en 2018 y que son varios artículos sobre lo que sería el transmedia, los distintos medios de comunicación en dónde se da este asunto, y sobre todo Michael Kaminsky, este gran desmitificador de los Exacto. mitos sobre George Lucas. The Secret History of Star Wars, en Legacy Books 2008, es un libro que esperamos que se traduzca, pero que mientras incluso pueden encontrar y descargar en internet. Y bueno, es muy bueno, es muy desmitificador porque desmonta muchas ideas de que George Lucas esto lo imaginaba desde hace tiempo, pero muy bien documentado. Así que con todo esto ya van bien aperados y bueno, por supuesto les recordamos que nos pueden seguir en la página web de radioudec.cl en los podcasts para escuchar online y para descargar.
Si no han visto la serie todavía, véanla. Van a pasar un súper buen rato, aunque no sean seguidores de la serie. Créanme, de verdad que se van a acordar de nosotros y traten de investigar el recambio histórico que tiene porque también es muy interesante y valorable.
Así que como siempre les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
Buenas tardes.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.